Power up fall projects with Ego at Lowe's. Every tool delivers power beyond belief. So whether it's leaves, limbs, or lawn cleanup, count on Ego to deliver the power, performance, and innovation you need. And now for a limited time, save up to $60 on select blowers, chainsaws, and pole saws. Shop Ego today at Lowe's. Offers valid through 10-1 while supplies last. Selection varies by location.
Bueno, y ahora vamos a platicar con Ildefonso Guajardo, ahora diputado federal por el PRI, antes secretario de Economía en la administración anterior, en relación a este pues tema que tiene que ver con el sector energético y que es una parte fundamental para el buen desempeño de la economía mexicana. Don Ildefonso, muchas gracias, buen día.
Oscar Mario, qué gusto saludarte, buenos días.
Bueno, a ver, inicia este proceso para abordar, pues quizás, no, son muchos, pero principalmente, o vamos a concentrarnos o centrarnos, en el tema de competencia o libre competencia en el sector energético, específicamente en el de la electricidad, entre empresas privadas nacionales y extranjeras, frente a la Comisión Federal de Electricidad. Con base en su experiencia, conocimiento y responsabilidad que asume como exsecretario de Economía, ¿hasta dónde cree que vaya a ceder el gobierno de México y con qué cree que queden satisfechos norteamericanos y canadienses?
Mire, Oscar María, esto no es una negociación per se, o sea, más que decir hasta dónde creamos que vaya a ceder, o sea, hay un tratado que es el que regula las relaciones comerciales entre los países. Este tipo de solicitud de consultas es para un panel Estado-Estado. Es muy diferente a lo que es un panel inversionista-Estado. Aquí los Estados miembros, dos de ellos, dicen que México no está cumpliendo con sus compromisos del T-MEC. Entonces, lo primero que tiene que pasar es que haya una consulta para que los que son agraviados digan no estás cumpliendo con este capítulo, con esta determinación. Tus decisiones de que solo Pemex puede vender gas a las empresas privadas es contrario a la regulación de las empresas estatales que determina el tratado. Tus decisiones sobre atorar los permisos para las gasolineras no de Pemex es simplemente una violación para favorecer el monopolio de Pemex. Y entonces intentarán ponerse de acuerdo en ese proceso. Ahora, ¿qué veo yo? Veo agentes, o sea, la que administra el acuerdo es la Secretaría de Economía, así como la señora embajadora Tait fue la que mandó la carta. Pero veo a una Secretaría de Energía pues diciendo que nada de lo que se ha hecho en política energética viola el acuerdo. Si esa es la actitud que se va a tomar en las consultas, pues seguramente en octubre vamos a estar formalizando el panel. Y el panel tendrá entre 5 y 6 meses para llegar a una resolución. Yo espero...
Oiga, perdón que lo interrumpa aquí. Decía Gonzalo Monroy, experto en el sector, que esto también podría extenderse, incluso abrir este paréntesis hasta el 2024 para que pues canadienses, norteamericanos pudieran comprar tiempo, agregaran el ingrediente político en estas negociaciones y esperar a dar una solución o resolución hasta ver cómo se presenta todo para el 2024. Desde su perspectiva, ¿no se puede extender tanto?
A ver, una cosa es que la resolución del panel los favorezca y el panel le dé 45 días a México para arreglar las cosas de las cuales se le acusa que son violatorias, y luego tienen el derecho los canadienses y los estadounidenses de imponer aranceles contra exportaciones mexicanas, y en ese momento, en su derecho, pueden hacerlo de inmediato, hacer un carrusel, diferirlo. O sea, el track que se abre con la solicitud de consultas, ese track ya está en su proceso. Ya cuando llega una resolución, el derecho de la parte afectada de hacer efectiva la sanción, ya ellos determinan en qué momento lo hacen efectiva. Pero yo te diría que sin duda estas cosas... Acuérdate, nosotros tuvimos un panel de violación, un Estado-Estado, con el tema del transporte en el NAFTA. Y nos tardamos bastante tiempo para llegar a una solución en donde nos dieron la razón y pusimos aranceles. Y luego nos sentamos en la mesa a negociar el cumplimiento de Estados Unidos para dejar entrar tractocamiones mexicanos con carga. Pero efectivamente, al final, el Estado que tiene el derecho de imponer aranceles puede diferir esa decisión. Eso ahí tiene razón. Pero alterar los tiempos que están marcados por el proceso es muy difícil.
Bueno, pero esto en la práctica, ¿qué significa? ¿Cuándo estarían imponiendo?
Para el próximo año estarían el panel haciendo su resolución, dar los 45 días que nos llevaría aproximadamente a mayo, junio del próximo año, y en ese momento Estados Unidos y Canadá decidirán, de acuerdo al monto estimado por los árbitros, a qué productos les van a imponer aranceles a productos mexicanos de exportación. Estamos hablando de un año.
Pero necesariamente se va a llegar a estas sanciones puede alcanzar un punto de equilibrio para todos y evitar que esto suceda.
No, de que se puede evitar, claro que se puede evitar. De hecho, en otro capítulo que es el laboral, que también hay panel de solución de controversias, tú has visto que han iniciado consultas, ya hoy se anuncia la cuarta, y ninguno de ellos ha llegado a panel porque el gobierno mexicano en consultas toma nota y repone y corrige los procesos que se están criticando, que se están señalando. O sea, está en manos del gobierno mexicano en las consultas decirle al sector energía, a ver, ya no te hagas guaje con los 2 años dependientes que tienes para autorizar gasolinas que no sean de Pemex. Ya no te hagas guaje con haber neutralizado el desarrollo de los tanques de almacenamiento de combustibles de importación. Ya no te metas con tratar de restringir que Pemex sea el único oferente de gas natural del sector industrial. Ya no estés forzando que en el entrega de energía se le dé prioridad solo a CFE con energías fósiles, independientemente de sus costos y su competitividad. Entonces, si hay la flexibilidad en el proceso de corregir las decisiones que se han tomado para regresar la sana competencia al sector, pues claro que puede haber un arreglo. Para eso son las consultas. Y ya en el proceso, que si se establece el panel, al final todavía existen 45 días para que podamos, como se dice, cumplir con los señalamientos para evitar que se nos pongan aranceles. De que es la fortuna de tener un acuerdo, que incluso un acuerdo tiene un capítulo que te dice que si hay diferencias, ¿qué mecanismos usas para tratar de dirimirlas? Esa posibilidad siempre está abierta. Y hemos demostrado que en el tema laboral la aprovechamos y la solucionamos para que no lleguemos a sanciones.
Bueno, a ver, don Ildefonso Guajardo, a ver, entonces, lo voy a decir en mis palabras, sin ser un experto y me va corrigiendo. Entonces, hay tiempos que deben de cumplirse muy específicamente, si me permite, en el calendario de las controversias o de esta controversia en específico, como por ejemplo para la instalación de panel, tal, 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 o le pregunto de nueva cuenta si para las dos naciones afectadas, en este caso Estados Unidos y Canadá, pues finalmente den a conocer, si no se llega a un acuerdo, qué tipo de sanciones, obviamente pues de tipo arancelario, estarían imponiendo algunos productos mexicanos. Pero con todo y todo, si no se llega a un buen final en esta primera parte del calendario, entonces, bueno, Estados Unidos, Canadá dice, bueno, pues entonces me voy imponiendo aranceles en estos productos, pero no necesariamente quiere decir que esto tenga una fecha específica para entrar en vigor. Mencionaba usted, México tiene también un plazo ya muy definido para analizarlo y tener una segunda oportunidad para un punto de equilibrio.
Sin duda, esa oportunidad la va a tener en los 75 días máximos de la consulta. Y, o sea, si hay la sensibilidad del gobierno mexicano de atender lo que por un año nos han estado señalando, pues sin duda puede haber un arreglo y evitar llegar a un panel. A como estoy viendo las declaraciones del Ejecutivo y de la secretaria Nale, pues parece ser que estamos muy convencidos de que no estamos violando nada. Y si esa va a ser la posición, pues te aseguro que en octubre se va a estar instalando el panel.
¿Se va a qué? ¿A instalar el panel, dice usted?
Sí, o sea...
Sí. Lo que estoy diciendo, a ver, perdón, deme 3 minutos, tengo que hacer una pausa. Regreso con el doctor Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía, ahora diputado federal. Bueno, regreso a platicar con don Ildefonso Guajardo, ahora diputado federal, pero exsecretario de Economía. Y le decía, con base en su pues experiencia y conocimiento sobre el tema, ¿podría resumir para el auditorio lo que me están solicitando durante la pausa, incluso mientras conversábamos, doctor, si pudiera ser muy específico en este lo que tiene que cumplirse en este calendario y en este proceso para discutir o hablar sobre estas diferencias o discrepancias entre México con Estados Unidos y Canadá sobre el tema eléctrico específicamente, que al parecer pues ya inicia o el tiempo comienza a correr desde el pasado lunes. A ver, ¿estamos bien ahí?
Sin duda, desde el julio 20, que fue...
A ver, pero díganos qué sigue, julio 20, qué sigue, tal. A ver, por favor, así manera de resumen.
A manera de resumen, en julio 20 ya tenemos la carta de solicitud de consultas para un panel de Estado-Estado por violaciones de América en el sector de energía. No es solo electricidad, es también hidrocarburos. Y en ese sentido, en menos de 30 días se tienen que iniciar las consultas. Una vez iniciadas, en total, a partir del 20 de julio, tenemos que contar 75 días para que concluyan. Esto nos lleva a prácticamente 2 meses y medio. Entonces esto te va a llevar 20 de julio, 20 de agosto, 20 de septiembre, te va a llevar a inicios de octubre. En ese momento, si no se encuentra un acuerdo satisfactorio de las partes tienen derecho a reclamar el inicio del panel, que se estaría instalando en octubre. Una vez instalado, se eligen los árbitros de un pool de árbitros que se ha conformado desde el inicio de la operación del tratado, gente experta en estos temas de mexicanos, estadounidenses, internacionales, y ya se consolida el panel, y ese panel va a tener entre 5 meses y 6 meses para recabar testimonios, analizar los compromisos, tener testigos y llegar a una resolución.
¿Cuánto tiempo dice? ¿6 meses?
Máximo. Entonces sería noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Estaremos hablando de que en abril tendríamos la resolución del panel. Una vez dictaminado, si se encuentra que sí efectivamente tienen razón los que demandan, el demandado tiene 45 días para hacer adecuaciones que solucionen su incumplimiento con el acuerdo. Si en ese periodo no las hace, los países que demandan tienen derecho a establecer aranceles contra las exportaciones del país demandado, que es México, por un monto equivalente al daño ocasionado. ¿Quién evalúa el daño ocasionado? Son los propios árbitros. Se habla, no formalmente, que puede ser entre 10 mil millones de dólares hasta 30 mil millones de dólares. Para tener una idea de qué productos pueden impactar, ellos pueden decir, le vamos a poner un arancel del 25% al aguacate. Son 2 mil millones de exportación. Al tomate, 2 mil millones de exportación. Al azúcar mexicana, autopartes. Entonces, hasta llegar al monto del daño. Y se mantienen hasta que el país no cumpla la resolución del panel.
Bueno, está hablando usted entonces en este calendario hasta mayo del año entrante, y si no se llega a un acuerdo, se imponen ese tipo de sanciones a productos mexicanos que se exportan a Estados Unidos. Dice, México tiene 45 días. Entonces, si no se llega a una buena conclusión para las partes, no necesariamente quiere decir que entran en vigor este tipo de sanciones, ¿o de qué depende?
Es lo que define el panel y el capítulo de controversias es que los países afectados tienen el derecho a tomar represalias imponiéndote aranceles. Ajá. En ese sentido, el país que lo está haciendo es el que define a qué le va a poner aranceles, cuándo se los va a poner, en qué montos. Su único límite es que debe ser equiparable al daño causado. Y como este daño causado es importante o significativo, pues la magnitud de la consecuencia pues puede ser alta. Pero lo que sí tiene razón tu entrevistado anterior es que es el derecho del país que tiene esa, digamos, prerrogativa de ponerte aranceles. Ellos deciden cuándo te los van a poner. Y tiene razón. Si Estados Unidos está en un proceso de negociación con México y en ese momento quiere diferir la acción punitiva, lo puede hacer. Es su derecho, ponerlos cuando quiera.
Entonces, ¿hasta cuándo se puede extender? ¿Depende de las partes afectadas, pues?
Sí, o sea, el proceso no se va a extender más allá de un año. Lo que se puede extender más allá de un año es la decisión del país de utilizar el beneficio que le dio el panel para presionar al país que no cumple a que cumpla.
Uh-huh.
Te doy un ejemplo. Cuando el panel nos dio la resolución a favor en transporte, México traía demasiados nueces en el calentón y no accionó inmediatamente el carrusel de aranceles. Estuvo evaluando varios temas que estaban pendientes en una negociación ampliada y finalmente aplicó los aranceles, que eso fue lo que ayudó a solucionar el problema, ¿no?
Bien, entonces, a ver, dice usted, si entran en vigor, si las partes afectadas, si no se llega a un acuerdo, vamos a decir en un año, las partes afectadas, leas Estados Unidos y Canadá, imponen estas represalias con impuestos a pues, estos productos que México, que son muy importantes, ¿no? Que México exporta a Estados Unidos, entonces pueden afectar obviamente a este intercambio comercial durante un tiempo y México pudiese reaccionar en el corto plazo para decir, a ver, espérate tantito, voy a ceder en esto y en esto, pero ya deja de imponer estos impuestos a la exportación de productos mexicanos.
Sí, como lo hizo Estados Unidos en el tema del transporte. Exactamente.
Entonces, con base en su experiencia, ¿hacia dónde vamos y en qué estima pueda concluir este inicio de, pues vamos a decirle, pláticas o intercambio de ideas para que no suene tan feo?
Sí, mira, escuchando el discurso del Ejecutivo y los comentarios que ha hecho ¿sí? la Secretaría de Energía, te diría que no espero resultados en las consultas. Creo que el panel se va a establecer. México presentará sus elementos de defensa. Lo que he escuchado como defensa no es contundente. El decir que el capítulo 8 simplemente hace referencia a que los mexicanos son dueños del petróleo, eso es una realidad que es de toda la vida.
De sus hidrocarburos, dice el capítulo 8 del T-MEC, ¿no?
Pues sí, es lo que dice la Constitución, inclusive con la reforma del 15. No dice otra cosa. Siempre hemos sido dueños del petróleo. ¿Cómo nos organizamos para extraerlo es otra cosa? Y la otra afirmación de que somos soberanos para cambiar las leyes y la Constitución, pues claro que somos soberanos. Lo que pasa es que si las cambiamos, también somos responsables de resarcir a quienes afectamos con esos cambios que les prometimos otras reglas del juego. O sea, no nos eximen. O sea, claro que podemos cambiar si queramos, pero hay consecuencias.
Oiga, esta pregunta es buena del auditorio. Le preguntan, señor Guajardo, ¿qué tan seguro que las personas que integren el panel por parte de México sean competentes y expertas? Yo creo que eso es muy, muy importante, ¿no?
Fíjate, Oscar Mario, que el grupo de panelistas ya existe.
Mire, interesante.
No, o sea, fue parte de los acuerdos del T-MEC.
¿Siempre son los mismos, pues? ¿Siempre son los mismos?
No, a ver, con el T-MEC se hizo un mecanismo de selección de... Uh-huh. De 30 panelistas con prestigio internacional en estos temas. Y hay de todas las nacionalidades. En este proceso, Estados Unidos elige uno, México elige otro, y un tercero es definido, no sé si hay un procedimiento para elegirlo, para garantizar que el panel no tenga ningún tipo de sesgos. Pero todos los individuos que están en el panel tienen grandes carreras en el arbitraje internacional. O sea, garantizando su independencia. Y esos 30 perfiles fueron seleccionados por el secretariado que constituye NAFTA, el T-MEC, perdón.
Entonces, oiga, ¿son tres árbitros?
Existen dos posibilidades, que sean tres o que sean cinco.
Okay,
o sea,
okay.
Cualquiera de las dos. Pero en ese sentido siempre garantizas que cada uno de los países afectados selecciona uno y los demás, no recuerdo en este momento el mecanismo de selección, pero es aleatorio, que no depende de los países.
Oiga, le hago la misma pregunta para entender un tema tan complejo como muchas veces hacemos en este espacio. Si lo invitaran como árbitro de los árbitros, ¿qué les diría?
A ver, estamos hablando de hipotético, yo no estoy en el panel.
Sí, no, bueno, por eso, pero sí, claro, obviamente, sí.
O sea, ¿qué les diría? Pues que simplemente...
Como el secretario de Economía, se lo pregunto, básicamente, ¿no? Sí, a ver.
O sea, lo que esperas de un panel es que resuelvan en total neutralidad e independencia de acuerdo a la lectura de los compromisos establecidos. O sea, simplemente su imparcialidad y su aplicación completa de su conocimiento a la hora que interpreten lo que está acordado entre las partes.
¿Qué posibilidades de que se qué posibilidades de que se llegue a un punto de equilibrio y que deje satisfechas, entre comillas, a todas las partes?
Bueno, ese no es el trabajo del panel. El panel simplemente va a decir quién tiene la razón. El que se encuentre un punto de equilibrio para evitar llegar al panel, pues son los 75 días de las consultas.
Ah, bueno, por eso, ¿no? Pero sí. Independientemente de,
ya que
de las
el
pruebas...
Panel, sí. El panel no es conciliatorio. El panel es para decidir quién tiene razón a la hora de decir, estás violando, y nosotros decimos, no estoy violando. El panel va a decir quién está violando y por qué está violando, y cuál es el daño que ha ocasionado.
Bueno, del 1 al 10, ¿dónde cree que quede la calificación para la solución de estas controversias?
Pues mira, va a depender mucho de cómo el gobierno se da cuenta de, porque el presidente hoy insiste en que el capítulo es
este julio regalado.
Bueno, regreso a la parte final de esta charla con Ildefonso Guajardo, ahora diputado federal, antes secretario de Economía. A ver, se la planteó diferente porque, bueno, pues están llegando comentarios y preguntas del auditorio en este sentido. Lo voy a tratar de resumir. Con base en su experiencia como exsecretario de Economía, don Ildefonso, y bueno, le estoy pidiendo que sea casi pues pitonizo, ¿no? Pero ¿hasta dónde cree que el gobierno mexicano estaría dispuesto a ceder y qué podrían aceptar Estados Unidos y Canadá para resolver esta disputa? A ver, con base en su experiencia, ¿debe tener alguna idea?
Esta no es una negociación per se. Obviamente, eventualmente se convierte en una negociación cuando se quiere llegar a una solución. Pero el tratado ya está negociado y ya está en blanco y negro. Aquí lo que se señala es que no hemos cumplido lo que nos comprometimos en el tratado. En base a mi experiencia, esto sería solucionable si llegamos a las consultas con la mentalidad de tratar de resolver los señalamientos.
Por eso, sí.
Pero lo que estamos escuchando en este momento es una posición muy cerrada diciendo no, nosotros no nos comprometimos a eso. Bueno, pues yo esperaría que los expertos les digan en el gobierno mexicano, a las autoridades mexicanas, que dónde están los compromisos que se están violando. Si eso los sensibiliza, pues a lo mejor hay una posibilidad. Yo hoy, seriamente, no veo que en las consultas lleguemos a un resultado. Entonces, una vez que veamos la guillotina cerca y las consecuencias de la guillotina, entonces a lo mejor vamos a empezar a reaccionar a que probablemente lo que hemos estado haciendo de quitarle la competencia al mercado, de cambiar las reglas del juego a las empresas, de no permitir la competencia en gasolinas, de estar limitando los permisos o retrasándolos, pues es violar las reglas del juego. Entonces, si ahí empezamos a comportarnos de otra manera y damos garantías de que vamos a empezar a ajustarnos a los términos de lo acordado, pues a lo mejor hay una esperanza de que al final México ponga una serie de medidas y se comprometa a cumplirlas para evitar llegar a aranceles. Donde hoy estamos parados, y lo que he escuchado del Ejecutivo, no soy muy optimista en ese sentido. Pero eventualmente, lo he visto en el tratado anterior, los Teamsters obligaban a los demócratas a que no nos dejaran entrar los camiones de carga mexicanos. Eventualmente, cuando ganamos el panel, los demócratas tuvieron negociar con nosotros. Entonces, sin duda, una vez que se acercan las penalidades, se restablece o se reconsidera la posición. Entonces, esperemos que ese sea el caso y que lleguemos a una solución.
Oiga, le están preguntando finalmente, ¿no sería suficiente respetar el porcentaje que ya se establece para la producción y generación de energía entre la Comisión Federal de Electricidad y privados? Que si nos pudiera recordar el porcentaje sería muy interesante. Pero pues yo creo que es fundamental esto que le están preguntando. ¿Qué diría usted?
Ese porcentaje fue el intento de incluirlo en la reforma constitucional que no pasó.
Sí.
Ahora no, pero, ahora esos porcentajes no son límites.
Pero no quedaban, no recuerdo bien, 54-46.
Así es, pero eso fue parte de la propuesta del cambio constitucional que no se aprobó.
¿No está aprobado esto? ¿No está vigente esto?
No, claro que no, eso fue parte de la propuesta constitucional. O sea, eso hoy no forma parte del marco legal, el decirle solo te voy a dejar tener tanto porcentaje del mercado.
O sea, mira, interesante, ok.
Así es. Entonces, yo creo que al final, pues ojalá y dejen trabajar a los expertos, en lugar de estar haciendo declaraciones de bote pronto, para que analicen realmente lo que el Congreso, el Senado mexicano aprobó.
Pero este 54-46 podría ser una de las alternativas para una solución equilibrada, pues.
No es solución.
No.
Bien. Oscar Mario, no es solución porque decirle te voy a dar chance a que tengas 40%+ del mercado, pero yo voy a decidir a qué precio te compro, cuánto compro, si te compro, o sea, si mantienes el poder monopólico excesivo en la empresa del Estado y regresas a la CFE de los 70s, pues ¿de qué te sirve participar en el mercado si el monopolio estatal va a definir las reglas del juego y no necesariamente son reglas competitivas y justas? Entonces, eso de decir, miren, les voy a dar casi la mitad del mercado, pero ¿en qué condiciones? En las que tú determinas, eres el dueño de la pelota, del balón y de todo, y tú defines cuándo le compras, a quién le compras y a qué precio le compras, en lugar de que dejes que los mecanismos del mercado funcionen.
Bueno, rápidamente, ya para concluir, y me dicen, termómetro, Oscar Mario, bueno, a ver, termómetro, don Ildefonso Guajardo, con base en su experiencia, probabilidad de que se llegue a un acuerdo para evitar esta imposición de aranceles a productos mexicanos, que se llegue a un buen acuerdo, del 1 al 10, con base en su experiencia, exsecretario económico.
En las consultas, bajísima la probabilidad, un 10%, creo que va a ser seguro que iniciamos el panel en octubre, y ya veremos conforme avance el panel cuál es la flexibilidad que mostraremos para llegar a acuerdos de corregir lo que se nos está denunciando para evitar la imposición de aranceles. Pero para llegar al panel creo que va a ser inevitable llegar al panel.
Oiga, lo que comentábamos y lo que le decían al experto con el que platicábamos, a Gonzalo Monroy, ¿más cabeza, menos hígado sería su consejo para las autoridades mexicanas?
Pues yo creo que, sin duda, pero yo creo que aquí hay un factor ideologizado. Por ejemplo, esta es la tercera mañanera que me acusan de haber entregado el petróleo en la negociación. Y lo que yo te digo, un negociador nunca tiene el mandato para negociar más allá de lo que su marco legal y constitucional le permite. Lo que está plasmado en los acuerdos internacionales de México por el equipo negociador mexicano es el estado de las leyes vigentes en el país al momento de la negociación. Ni más ni menos.
Bueno, en un año, ¿se imponen aranceles o no se imponen aranceles o se llega a un acuerdo del 1 al 10? Díganme, en un año.
En un año yo espero que se entienda la magnitud de los riesgos y el impacto que eso tendría, y que efectivamente tengamos la disponibilidad de cumplir con la letra del acuerdo y los podamos evitar.
¿Y eso implica que México tenga que ceder o respetar lo que ahí se dice, lo que ahí se estipula?
Obviamente.
Bueno, don Ildefonso Guajardo, siempre es un gusto platicar con usted. Gracias por su tiempo.
Gracias por la invitación, Oscar Mario. Buenos días.